mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Otra emisión del Despertar de Corazón por Mantra FM. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, que es el tema de la relación con nuestras mascotas, que nos toca muy profundamente, ¿tá? Cuando, bueno, sea la mascota que sea, sea el reino que sea, nos toca el alma. Realmente fue todo un avance para nosotros considerarlos parte de la familia, pero lo que también ocurre es que empieza a ser parte de nuestra alma y la relación con ellos se hace para siempre. Vamos a tener amigos eternos, con perro, gato, aves. Es una relación que se va haciendo cada vez más intensa con el tiempo, con el conocimiento, con los años, y no se disuelve nunca más, ¿tá? Más allá que a veces no viven todo lo que vive un ser humano, pero bueno, vamos llevándonos de la vida a unos verdaderos amigos, aliados, consejeros, maestros, porque realmente lo son. De por sí nos enseña el amor. Uf, ya con eso, listo, ya podríamos terminar el programa. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ya con eso solo, y el amor incondicional. El amor de poner el cuerpo por el dueño, por el amo, por lo que aman. No somos amos, nos aman. Una vez que ya rinden su corazón a nosotros y nosotros a ellos, se hace una alianza que no lo vamos a encontrar en otro lado. Olvídense. Bien, seguro que van a empezar a venir las anécdotas con nuestras mascotas y todo lo que pueden hacer, que es maravilloso. Yo la verdad que lo estoy viviendo bien, porque vengo trabajando hace bastantes años con este tema, pero no encontraba mucho eco. De hecho, escribí un libro, mi segundo libro se llama Voces de las Piedras del Sol, y es canalización con los animales, con las piedras, con los árboles. Y la verdad es que no hubo así una onda tremenda con el tema, ¿sí? Inclusive sí llegó, lo editó una editorial muy chiquita, eran mis primeros libros hasta que pude editar con editoriales más conocidas. Y de una editorial conocida me llama. Bueno, mirá, nos llegó este libro tuyo. Qué impresionante, qué interesante. Lo más interesante es lo que pasó cuando lo leímos. Pues somos un comité de 7 personas, la séptima soy yo, era el dueño del editorial. Y 3 querían publicarlo, y 3 no. Entonces dije, ¿qué tal si llamamos al autor y le preguntamos? Sonriéndome, como diciendo, dije, no lo edites. ¿Cómo que no? No. No, porque la gente no creció en el tema. Estamos hablando de hace unos 20 años, ¿eh? De hace 20 años a esta parte, el tema ha crecido. Eran épocas, yo fui uno de los primeros quimioterapeutas que hubo, en general, ni siquiera en Argentina. Y la gente decía, sí, seguro que los cristales, pero mirá, es un carbonato de calcio. Bueno, ya es unánime. Hemos crecido en la relación con ellos, nos hemos dado cuenta de su capacidad espiritual, de su luminosidad, de todo lo que nos pueden aportar en la vida, y todo llevamos, ¿tá? Conozcamos, no conozcamos, sabemos que en las piedras hay algo muy especial. De hecho, llegamos a un lugar nuevo y empezamos a juntar piedras. Es como saber, de alguna manera, intuitivamente, que las piedras guardan la historia del lugar que nosotros estamos visitando o conociendo por primera vez. Así que estamos abriendo un mundo impresionante, sorpresivo, ¿tá? Porque empecé primero a canalizar, cuando escribí este libro, las voces, a canalizar a través de piedras todo el tema espiritual, que ahora les voy a comentar de qué se trata con las mascotas, pero después seguir adelante con las mascotas mismas, ¿no? Ya que nosotros podemos y hacemos un puente telepático muy fácilmente establecido con ellos, porque el secreto de la telepatía es el amor. Entonces ellos se comunican con nosotros, hay experiencias ya en documentales y documentales, documentales que el perro, el dueño está pensando en acercarse al lugar, está a kilómetros de la casa y ellos ya están esperando. Sí, imagínense qué vínculo telepático tienen con nosotros. Si bien, por ejemplo, y ahora vamos a empezar con algunos datos, el animal más telepático, más fuertemente telepático es el gato siamés. No hay animal más fuerte mentalmente que ellos. Interesante. Bien. Cuando empecé a estar con el tema, me llamó la atención varias cosas. Primero, que antes de escribir el libro Voces, yo leí el libro de Mi vida con el Lama, de Lobsang Rampa, no sé si se acuerdan. Lobsang Rampa era un monje tibetano, emigrado, ¿no? La historia de él se confunde porque después empezaron, cuando tuvo éxito y se muere, la editorial siguió escribiendo libros con el nombre de él, entonces ya ni se sabe dónde vivía, o sea, se mezcló todo. Pero él tiene uno de sus libros verdaderos que lo traduce telepáticamente el lenguaje de los gatos. Entonces se llama Mi vida con el Lama, la autora de Lobsang Rampa, traducido de Fifi, Bigotes Grises, que es esta gata siamesa que le cuenta su historia, ¿no? Porque ya Lobsang Rampa la conoce grande, una gata francesa, ya Lobsang Rampa vivía en Canadá, se la lleva. Bueno. Y es un libro espectacular porque es un libro escrito por un gato. Y uno se da cuenta. Es un gato por cómo ven la realidad, cómo ven las cosas, que no es un ser humano el que escribe ese libro. El ser humano simplemente le traspasó al papel las vivencias, la vida, la historia de Fifi Bigotes Grises, cómo hablaba con un manzano. Ella comenta que los manzanos son árboles que predicen. Entonces el manzano dice: no te preocupes, vos ahora estás sufriendo, porque era una gata de exposición y la llevaban y la golpeaban de un lado al otro en los transportes y quedó ciega de tantos golpes que recibió. Entonces el manzano decía: mirá, vas a terminar tu vida con un gran monje que te va a tratar re bien, vas a tener una amiga, se va a llamar Kuei, y bueno, todo eso. Y ahí me sonó muy familiar todo, ¿no? Lo del manzano. Y después empecé a indagar también de los árboles, que posiblemente sea otro tema, nuestras plantas, nuestros árboles, porque ahora se está despertando una nueva fase de relación con ellos, ¿tá? Ya fuimos acercándonos a la realidad espiritual de que son grandes seres, son chiquititos, pero son grandes, muy grandes de alma y la capacidad que tienen de modificarnos la vida, ¿tá? De por sí son los únicos que nunca nos van a juzgar. Bueno, ya con eso también podemos terminar el programa, irnos, ya está. Ya con eso. Que alguien nos mire y no nos juzgue, es sensacional. Se los recomiendo a todos. De hecho, bueno, muchos sociólogos dicen: bueno, cada vez hay más perros, ¿y qué está pasando con la relación humana? No está pasando nada. Está pasando que nos damos cuenta que es un privilegio convivir con ellos y que todos los gastos que uno puede darles, ellos los retribuyen impresionantemente, ¿tá? Porque nos están ayudando a evolucionar. ¿Pero de qué se trata? Primero, nunca es casual que un perro, un gato, lo que sea, el animal que sea, llegue a nuestra vida y conviva con nuestra familia. Nunca es casual. ¿Por qué? Porque ellos nos eligen a nosotros. Todas las historias, ya sea que compremos el animal, que lo rescatemos, que se dé alguna situación, alguna anécdota y que llegue ese animal a nuestra casa, a nuestra vida, o que ellos directamente vengan. Bueno, los gatos, ¿listo? Yo voy a ser tu dueño, ¿no? Porque el gato piensa de esa manera. Tenés el privilegio a partir de ahora ser mi esclavo. Entonces nosotros, bueno, muchas gracias. ¿Qué te puedo servir, obviamente? ¿Qué te gusta comer? Todo eso. Así que son elecciones álmicas, ya de entrada. Y otro tema que a mí me interesa mucho en relación a las mascotas es su origen. Fue lo primero que comencé a canalizar. Y es interesante, por ejemplo, el perro. Yo tiendo a dividir mucho por dimensiones, ¿tá? Es decir, niveles de conciencia. Y los perros son de nuestro nivel de dimensión, son animales de tercera dimensión, como nosotros. Así que esa parte evolutiva la compartimos, pero no son de acá. Ellos vienen de un planeta muy ligado, un planeta de tercera dimensión, muy ligado a la estrella Sirio. Sirio quiere decir perro, por otra parte. Y murieron de hambre. Vienen traumatizados por haber muerto de hambre. Y Dios dijo, ¿qué hacemos? Esta raza, ser humano, viene caído, viene solo. Solo como un perro, no, estábamos solos directamente en ese momento. Tipo, el hombre por soberbia dijo, no, yo de la naturaleza, todo eso a mí no me interesa. Somos superiores, somos seres superiores. Por favor. Bueno, y estábamos Solari, por eso muchos animales salvajes nos ven y nos atacan, porque no nos registran como parte del sistema. ¿Tá? Somos extraños y se asustan y al asustarse nos atacan, porque estamos separados. ¿Tá? No nos pueden clasificar de ninguna manera, ni siquiera somos presas, porque ellos... Ser humano. Nada. Hay muchas pruebas que muchos buzos nadaban, nadan con tiburones. El tiburón, cuando vos pasás sin nada escabroso, sin querer matarlos ni nada, te toman. Está como parte de natural, no te dan bolilla. Entonces, sí, realmente estábamos muy solos. Y vienen esta raza de perros. Que tengan todo un tema con el alimento. El perro no puede tener impresión de saciedad. Nosotros lo tenemos que organizar. Eso es una gran función que nosotros le damos a los perros. Los perros vienen a nosotros para enseñarnos amor. Son también el vehículo de reunión con la naturaleza, porque si un perro nos cambia la vida, como nos cambia, si se asocia tanto y colabora tanto, recién estábamos hablando de los oficios. De los perros, pues ya están haciendo todo. Recién le contaba a Jimena que nosotros acá tenemos un perro psicólogo que asiste a los chiquitos abusados. Así que ya están en todos lados porque nos estamos dando cuenta, igual que los caballos, tienen un gran poder terapéutico. Ni hablar de los gatos, que son terapeutas. Cada gato es un terapeuta, aparte de otras cosas, porque los felinos son muy completos. Muy, muy completo. Vamos a ver qué anécdotas se van a contar. Y no, nos permite ser niños, hablar de los animales, nos remite nuevamente a la inocencia, así que realmente es para pasarla muy bien. Hola, buenas tardes, Bernardo aquí presente. Nuestras mascotas tienen aura como nosotros. No. Qué buena pregunta, mirá. No iba a hablar de eso. Sí, tienen aura, obvio. Tienen aura porque están vivos, pero no tienen chakras. Solamente nosotros tenemos chakras. Es un tema, claro, visto desde este punto de vista, raro, ¿no? Que solamente los seres humanos tengamos chakras. Ellos tienen un aura generalizada. Por eso son tan sensibles. Son como niños. Son niños. Es decir, tienen una gran intensidad en la vida. Tiene una gran capacidad de aprendizaje. Bueno, el perro monitoreado por el olfato, tiene unas terminales nerviosas impresionantes y sienten masivamente. Por eso también es mucho más fácil ayudarlos a ellos, ¿tá? Cuando nosotros trabajamos con péndulo hebreo de Orgón, que es el péndulo hebreo que yo hago, y se lo pasamos a un animalito, reaccionan enseguida, toman la energía sanadora enseguida. Ni hablar de flores de Bach y todo eso que nosotros comenzamos a ver, que todas las terapias vibracionales o sutiles les ayudan inmediatamente porque todo el aura reacciona. Nosotros estamos anudados. Cada chakra es un ente burocrático que toma una experiencia, la evalúa, le consulta a otros chakras, hay chakras que le demoran la respuesta, entonces le manda un memo y vuelve. Somos seres poco sensibles, ¿tá? Somos seres muy separados del universo, entonces los chakras nos permiten anudarnos. Desde este punto de vista, los chakras son mucho más que eso y también son portales. Si vamos al punto de vista espiritual, vamos a ver que los chakras también nos permiten acceder a distintos universos. O sea, que ese es un tema también muy interesante. Pero ellos no precisan los centros de energía, porque he visto muchos errores. Bueno, el tercer ojo del gato y... No. El gato tiene telepatía justamente porque no tiene chakras. Nosotros tenemos un tercer ojo, que es el chakra telepático, pero se comparte en las frecuencias menores del chakra con el pensamiento lógico. Y es muy difícil para un ser humano abrir la parte intuitiva porque tiene que pasar los filtros lógicos. No te estarás volviendo loco y no será imaginación. Uf, no se está. Por eso les decía que cada chakra es un ente burocrático. Viene, no, mira, hace tal papeleo. Ta, ta, ta. No. ¿Por qué no te largas dentro de un año? ¿Por qué? Porque aparte te postergan todo, ¿no? Te viene el trámite y hay que esperar los resultados. Entonces, hasta que nos abrimos y hasta que justamente lo que tenemos que hacer es abrirnos intuitivamente a la supraconciencia, que es el nivel del universo donde nosotros accedemos a tener este tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo tener la parte racional fuerte. Las tenés que amigar. A un maestro mío me decía que me hizo sacar una carta del tarot y saqué el 2 de copa. Dice, es esta carta. Hay en el Tarot Rider, el 2 de copas son dos personas como haciendo un brindis y se ve el caduceo en el medio de ese brindis. Me dice, una copa es la intuición, la otra es la razón. Tiene que ser un brindis entre ambos. Esto lleva mucho tiempo de entrenamiento, te tienen que permitir hacerlo, ¿tá? Porque el ser humano es peligroso con algunos conocimientos internos. Y no se lo dan a cualquiera, salvo que estés en servicio, que estés ayudando. ¿Ah? Mi gatita come melón. No le doy mucho por las dudas, pero le encanta. Saludos. Bueno, también está buena esta pregunta. Fíjate esto, si uno conoce a los gatos, sabe que son hiperdesarrollados, tiene todos los sentidos hiperdesarrollados. Y me sorprendí mucho cuando descubrí que el sentido más desarrollado del gato es el gusto. Por eso son exquisitos, ¿verdad? Es más, uno les puede comprar distintas hierbas, ellos van a comer la hierba que necesitan para estar bien porque son botánicos. Los gatos conocen mucho de plantas y saben sus efectos, saben mucho más que nosotros. Obviamente, y saben si se tienen que revolcar, si la tienen que masticar, si se la tienen que comer. Por algo está sintetizando algo a través del melón, algo le dispara internamente, pero es un sentido supremo para ellos. Nosotros lo tenemos ahí. Es simplemente es diferenciar sabores. Rara vez se activa internamente el gusto para nosotros. Eso sucede a veces cuando justamente se va abriendo nuestro tercer ojo y el sentido del gusto empieza a cambiar porque hay unas terminales de la glándula pineal, terminales sutiles, hacia las salivales, y empezamos a sentir internamente un gusto, no por comer algo de afuera, sino internamente a lo más parecido son esos medallones de chocolate con menta adentro. Es menta chocolatada que empezaba y el gusto está emergiendo en de nosotros. Desde adentro, como una señal de apertura del tercer ojo. Así que en realidad pueden comer de todo si nosotros se lo permitimos. Tienen una variante impresionante. Entonces, estamos con los perros. Los perros se asociaron con nosotros. Los perros utilizaron la cadena de ADN del lobo para que hace 13.000 años, aproximadamente, que hace 13.000 años que nosotros caímos, que estamos acá todavía en proceso de ascensión, comenzaron a asociarse con nosotros y formamos verdaderamente al principio, bueno, ellos nos ayudaban con la naturaleza, nos aceptaron como parte de la familia, son muy familiares, tienen códigos grupales muy fuertemente aceptados, que no vienen del instinto, vienen de su alma, ellos son tremendamente grupales. Y a cambio nosotros les dimos de comer. Ellos venían por las sobras que íbamos dejando porque que le demos comida a un perro, te lo van a agradecer toda su vida, si vienen con la experiencia traumática justamente de haber muerto de hambre. Bien, los gatos. Toda la familia felina. Los gatos chiquititos, ¿no? Que se achican, digamos, para vivir con nosotros. Convengamos esto. Si hacemos un Ateneo y preguntamos cuál es el animal más evolucionado que está acá en la Tierra. Y seguramente gana el delfín. Después la ballena. Sí. Bastante parejo. Sin embargo, cuando uno empieza, inclusive con delfines y ballenas, charlando de esto, porque también uno puede charlar con ellas, obviamente, te dicen el tigre de Bengala. El tigre de Bengala es extraordinario, tiene una maestría impresionante, porque el reino felino tiene graduaciones distintas, no son de tercera, algunos son de tercera y otros vienen de dimensiones superiores, ¿tá? Que son los gatos más puros, los gatos más de raza. Esto no quiere decir, yo tengo gatos comunes, o sea, y también gatos de raza. Y los comparo. Nosotros tenemos un gato común, Orión, que es un maestro, pero tuvo que evolucionar, ¿tá? Porque es un ser de tercera dimensión. Ahora muy evolucionado, es compasivo, por ejemplo. Estamos rodeados de mucha naturaleza nosotros y tiene alimento de sobra para cazar y no, se trata de ser amigo de todos. Es un gran ser, obviamente. Pero se nota algunas cosas de tercera dimensión en cuanto a la dureza, a que no te cambia de opinión fácilmente, están todavía medio atados a la materia. Los gatos son muy requeridos en distintos lugares del universo, son de dimensiones muy altas, si bien acá en la Tierra se pueden manifestar hasta de quinta dimensión, ¿tá? En los gatos orientales, los gatos rusos, también se llaman, son de quinta dimensión, los siameses, los birmanos, los himalayas, son todos razas muy superiores, ¿tá? Y lo notamos en su sensibilidad. Y aparte, que son más sensibles que los gatos, llamémosle comunes, me da no sé qué, se dice americano, el gato americano. Aparte, todos ellos demuestran una maestría. Ellos son maestros en algo, ¿tá? Tuve la suerte de convivir con una gata siamesa. Enseñó muchísimo. Sabía astrología. Yo hacía una carta natal. Les hablo hace un montón de años. Y ella estaba ahí y me decía, no, estás equivocada. Yo, ¿qué pasa? El astrólogo soy yo. Le decía, obviamente, telepáticamente. Cuando el consultante se iba, le decía, a ver, decime que me equivoqué. Tenés razón. Como siempre. Y aprendía con ella. Aparte era un sensor tremendo de qué personas entraban a mi casa. Yo conocí a una persona todavía, pero veía la reacción de Isis. A veces me marcaba si entraba o no entraba. ¿Tá? Y después con el tiempo fui aprendiendo a que me diga por qué. Y no fallaba nunca. Obviamente que no falla. Entonces acá es interesante porque estos gatos tan especiales, aparte de hacer una verdadera familia y tenerlos como aliados, y hacer una unidad muy perfecta de alma, nos vienen a enseñar. Podemos iniciar con ellos un camino esotérico. Solamente hace falta un solo elemento, que es saberlo. Es poner en nuestra relación este tema. Abrirlo. Ellos saben perfectamente si el dueño se abrió o no. Si no se abre, listo. No hay comunicación en ese rango de la espiritualidad, porque a mí lo que me interesa es la parte más espiritual, ¿ya? Así como los perros, muchas veces nosotros comprendemos a qué han venido, ¿ya? A veces vienen a enseñarnos qué es la alegría. ¿Qué es la despreocupación, por ejemplo? ¿Qué es la intensidad de niño? Pero los gatos no, los gatos necesitamos entablar una relación no solo de mascota, sino de maestro-alumno. Los alumnos obviamente somos nosotros, porque hemos perdido el camino, ¿sá? Bueno, les nombré el caso de esta gata que tenía Isis, que era una maestra de quinta dimensión y inclusive me dejó verla, porque no tienen cuatro patas los gatos. Ellos se paran. Pero para este mundo, bueno, vinieron una forma más sencilla para nosotros, digamos, ¿no? Pero hay gatos evolucionados que los ves con sus hábitos cuando son Melquisedec, cuando son gatos monjes. Que acá en la Tierra lo tuvimos como los gatos egipcios y los gatos tibetanos, ¿tá? Los gatos tibetanos eran no, los cuidadores del monasterio, no tenían mastines los monjes, porque trabajan con oro en Tíbet, antes de la invasión china, ¿no? Trabajan con mucho oro por el tema espiritual del oro. El oro es espiritual, no es material. Entonces venían muchas. ¿Cómo se llama? Mercaderes de India, con alimentos, con golosinas, y miraban el oro que había en los monasterios y esos gatos alertaban, ¿sá? Alertaban a los monjes, alertaban a los mercaderes que no se acerquen porque iban a morir, ¿sá? Porque tenían una forma de atacar en grupo, ¿sá? Esos fueron los gatos más elevados, porque al mismo tiempo esos gatos son monjes. Hay una línea monacal. Una vez tuve una entrevista con la jefa. La jefa de los gatos se llama Vestas. Unos segundos duró. Tenía un par de preguntas, me las contestó. Punto. ¿Tá? Yo creo que no pude yo tampoco establecer tanto contacto permanente con este ser. Pero se lo nombré a mi gata y me miró como diciendo, ¿qué? ¿La viste a la jefa? ¡Upa! Más respeto, ¿no? A partir de ahora te tengo otro respeto. No, está bien, está todo bien. Sí. Y le tenían un gran respeto, es un gran ser. Y me decía que son bestas, ¿no? Me decían, son muy requeridos en varios planetas, en varias dimensiones, y se van repartiendo, porque realmente son seres muy especiales. Tienen una calidad de silencio que no lo tiene otro animal. Tienen una capacidad de meditar muy fuerte. Ah, hablando de ese tema, ahora vamos a hablar un poquito de meditación y los perros. Hola, hola, Nora Muñoz. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Yo siento que tengo más olfato. ¿A qué se puede deber? Te digo que tomo espirulina y colágeno. No, el olfato, fíjate dónde tenemos la nariz. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tercer ojo, Es el tercer ojo. Tenemos un ojo, otro ojo y acá. El tercer ojo. Y tenemos narina derecha, narina izquierda, tercer ojo. Por eso cuando algo está pasando decimos, esto me huele mal. Claro, tomamos acá y decodifica el tercer ojo, porque el olfato es un auxiliar del tercer ojo. Cuando nosotros vamos abriendo el tercer ojo, somos capaces de sentir aromas que no están presentes. Y con ello, obviamente, decodificamos quién está con nosotros, ¿sí? Porque cada maestro tiene su propio aroma. Yogananda, por ejemplo, es un gran maestro, tiene un aroma sándalo y a flores, muy especial, pero son aromas que no existen, ¿no? Bueno, la Virgen nos llena de aroma a rosas, no a rosas humanas. Es una fragancia exquisita, exquisita que no existe en nuestro mundo, lo mismo los arcángeles y lo mismo todo el caso contrario, cuando nos mienten. Me quiere vender pescado podrido. Claro, el olor a la mentira es horroroso. Es mucho peor que cualquier otro olor pútrido de la realidad externa, ¿no? Porque no huele, y lo decimos. Intuitivamente sabemos que me parece que me está mintiendo, me parece, y fruncimos enseguida, estamos, digamos, intuyendo con el olfato, ¿sabes? Que es parte del tercer ojo. El tercer ojo tiene muchísimos auxiliares, ni hablar de los dos oídos, que son el sistema más elevado que tenemos, es el más certero y es el más sublime. El tercer ojo, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarlo. Por eso tenemos el auxiliar del gusto, de las narinas y de los oídos, especialmente los oídos. Hoy me preguntaban cómo veo el aura. Digo, mira, yo lo veo un par de segundos. El resto es oído. Ah, ¿pero por qué? Y bueno, yo veo. Lo anoto, lo dibujo, lo trato de dibujar más o menos, como lo veo. Pero después hay que interpretarlo, lo que uno vio. Porque uno ve cosas extraordinariamente maravillosas y a veces muy raras, ¿tá? Porque hoy estaba viendo un campo emocional en una consulta y hasta que no vi los aspectos superiores no entendí por qué su campo emocional era de esa manera. Entonces, vamos con el oído. Tercer ojo, nosotros recibimos una cuota al encarnar y no se renueva. Por eso hay que cuidarlo, tiene que durar más cuando uno se dedica a lo intuitivo, aprende a que todos los sentidos en realidad tienen que unirse, tienen que colaborar entre sí. Si usamos solamente el tercer ojo, se quema en un par de años y se cerró todo. Un sentido se cierran todos los demás, porque funcionan en unidad. ¿Está bien? La meditación. ¿Meditan los perros? ¿Meditan los gatos? Los gatos sí. Si nosotros tenemos un gato elevado, y bueno, se va a comunicar con su casa, pero eso también duermen tanto, ¿tá? Porque se van al astral y están en su planeta, no pierden evolución. Porque mientras ellos están acá, no están evolucionando en su propio plano. Entonces se ausentan, son 16 horas por día más o menos, están en su propio plano y vienen acá un tiempo, digamos. También pasando información, porque la mirada del gato es extraordinariamente bella y ellos pueden con total facilidad hacer pasar un ángel. Que yo lo he visto muchas veces en un gato que me mira y me está mirando un ángel. Pueden traspasar los ojos. Yo he visto un solo ser humano que hacía eso, que te miraba y te estaba mirando el arcángel Miguel. Impresionante. No sé si hay más seres humanos, pero yo por lo menos conocí eso. Los gatos, para los gatos es algo totalmente habitual que los ángeles los utilicen como visión. Entonces sí van a meditar, porque traspasan información a su yo superior. También para eso están encarnados acá. Están aprendiendo cosas, siempre por eso son tan curiosos, pues ellos vienen a aprender, vienen a chusmear, vienen a tener más datos y transmiten. Bueno, nosotros también hacemos eso, tenemos que transmitir a nuestro yo superior, aunque no lo usamos conscientemente, no sucede, y no sucede como no lo hacemos conscientemente, más o menos. Yo ya no les prometo que va a ser el próximo tema, pero sería un tema extraordinario trabajar realmente de qué se trata el yo superior y cómo estar en contacto con ese factor que nos trajo a la encarnación. Pero en algún momento se va a dar, ya no prometo, porque después anoto y digo, no, vamos con otro tema. Los perros no es que mediten, pero están ultra atentos a lo que hace el ser humano. Si por ejemplo ustedes, a mí me pasó, estaba haciendo la universidad, estaba estudiando con una compañera y su perro estaba abajo de la mesa. Y yo lo vi así y estaba con las dos patitas para adelante y las orejitas para atrás. Esa era la posición de transmisión a su yo superior. Y estaba escuchando lo que estábamos justo con el complejo de Edipo. Le dije, mirá. Le aconsejo que el perro salga porque se está confundiendo mucho con lo que estamos hablando. ¿Te parece? Y sí, si ellos no tienen Edipo. O sea, ¿cómo que con mamá no? ¿Viste? El perro muy, muy entrevesado con sus ideas. Eso es la meditación para ellos. Es tomar la info de su dueño, por eso tratan de estar el mayor tiempo posible con nosotros y nos escuchan y participan, porque son seres que comparten la evolución con nosotros y están aprendiendo conscientemente con nosotros. Entonces cada tanto se ponen en esa posición y transmiten. A mí me pasaba que iba a un lugar en el interior, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, trabajábamos en una quinta, era verano, o sea, muchísimo calor, estábamos a la sombrita. Había un montón de perros por ahí. Y la dueña me marcó, no, este perro es tremendo, se vive peleando, y qué sé yo. Y se quedaba cerca porque servíamos un bufete en el medio de las reuniones y había comida, se quedaba ahí. Y de a poco se empezó a acercar. Y yo le decía telepáticamente, no te pelees más. No, ya está. Defendé tu territorio. Ya con eso. Suficiente, invertí tu estadía en la tierra en otra cosa. El perro me miraba. A partir de ahí empezó a estar en las reuniones. Yo no les dije nada. Se los confieso a ustedes. El ser que más evolucionó en mis clases fue ese perro. Yo veía que los seres humanos, no, que esto, que el otro. Y el perro avanzaba. Esa es la gran ventaja que tienen. El no tener chakras. Ellos toman algo, lo aprenden y que venga lo que viene, lo que sigue, siguen adelante. Nosotros nos planteamos, entramos en crisis, uy, ahora tengo que aceptar que estuve equivocado muchos años, y nos replanteamos y reflexionamos, y la realidad nos sigue golpeando, bueno, diciendo, reaccionar, viene por este lado. Y será así, bueno, pero no tiene ningún problema, no tiene trabas, no tiene barreras, y es capaz de avanzar enormemente y tiene un enorme amor. Ese amor hace que sean el compañero perfecto, ideal en todo, en lo externo y en nuestras aventuras meditativas. Estar con ellos les hace muy bien y a nosotros, imagínense, eso tendría que ser con todos los animales. Nosotros tendríamos que estar astralmente meditando con todos. Es extraordinario. Seguimos con. Hola Bernardo, ¿sabes qué significa que un gatito te muerda? Saludos, Vanina. Y depende, si es un juego o te ataca. A veces tiene mal carácter. ¿Ah? ¿Te tocó un gato así? ¿Para qué te toca un gato así? De mal carácter. Yo a veces los veo, ¿no? Que pasa el dueño y el gato, pega un manotazo. ¿Pero qué le pasa a este gato? Bueno, vienen a trabajar eso. ¿Y por qué nos eligen? Y porque nosotros a través del amor los vamos a transformar, los vamos a sanar. Ellos nos dan todo. A veces vienen también con temas de el gato es un ser guerrero, es cazador por naturaleza. Nosotros tenemos una gatita muy hermosa y te mira y te conquista porque tiene una miradita de dimensión 10. Imagínate. Y es una cazadora perfecta, ¿no? Y todos dicen, pero ¿cómo? Tan dulce. Sí, pero justamente es dulce, es elevada. Por eso es tan buena cazadora, porque te sale y con las cosas que ha venido, ay, las escenas que hemos vivido con ella por los animales que traen la boca, ¿no? Pero hay que comprenderlos que son así. Ellos están colaborando con la casa, trayendo sus presas y compartiéndolas. Para ellos es un gran amor y tienen permitido hacerlo. Nosotros también, digamos, acá hay ecosistema en la tierra. A veces se me enojan cuando digo eso, pero es mirar la realidad que nos rodea. Esto es un ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Un sistema que funciona reemplazando el amor. Como acá no hay amor, hay ecosistema. Es decir, nos matamos, pero la vida prosigue. Y ya que nos vamos matando, cada raza aprende a cuidarse más, a desarrollar más virtudes para defenderse más rápido. Cada animal tiene, y acá desarrolla, porque si no, lo comen, lo atacan, desarrolla rápidamente todas sus virtudes físicas y espirituales también. Nosotros estamos en un ecosistema, ¿tá? Yo no como carne, pero no está mal tampoco hacerlo, porque el hecho de matar y comer acá, sí, en nuestra evolución espiritual nos damos cuenta que vamos a ir a vivir a planos donde esto no sucede, donde no hay ecosistema, es decir, que es reemplazado por el amor, ¿tá? Y cuando el ser humano se ha metido con la mente humana que tenemos, hacemos cosas horrorosas con los animales por no entender que esto es un ecosistema. Les metemos nuestra ideología woke y qué sé yo, y va todo mal ahí, va todo mal. Así que, si te muerde, escúchame, te sentás con ella y le decís, pero no te va a morder todo el día, en algún momento va a estar con vos. Y le preguntás, quizás le sucedió algo traumático cuando era muy bebé, muy cachorrita, y necesita sanación. Necesita sanación de nosotros y necesita volver a confiar. ¿Tá? Porque a veces no son agresivos, sino que tienen miedo. Y el miedo para ellos es, necesita de una defensa. ¿Tá? Así que después contame cómo van esas charlas telepáticas, porque primero se van a sorprender ellos, como, ah, mi dueño es capaz de hablar conmigo, qué bien, papá, pa, pa, y ahí empiezan a confiarte más. Odricia, lo de la mirada me pasó con una gata negra que trascendió este año. Al principio miraba como mi abuela, y sí, también hacen eso. Sí. Te traen saludos de planos superiores. Exacto. Sí. Y aparte los gatos son muy guardianes de los sueños. Cuando viene un bajo astral, ponele el nocturno, ellos se defienden. Se defienden y nos defienden a nosotros de vibraciones bajas. ¿Tá? Y en muchos de nuestros viajes astrales y viajes espirituales estamos rodeados de gatos. De gatos manifestados en su verdadera esencia, en su verdadera imagen física. Ya nos vamos acostumbrando a verlos en dos patas y a veces yo veo gatos monjes que tienen su báculo, que tienen distintos báculos, que uno va aprendiendo a conocerlos y a compartir y a respetarlos porque somos iguales. Bueno, en realidad ellos nos llevan. En realidad, todos los animales nos llevan ventaja, porque no son seres caídos. Nosotros sí. Ellos no tienen pecado original. Son todos inocentes. les irá bien, no les irá tan bien en la vida, pero no tienen la rémora, la mácula que nosotros tenemos en el alma por haber hecho tanto daño y estar aprendiendo a no repetirlo. Así que en general son nuestros maestros. Y también, como les nombraba anteriormente, las plantas, ¿tá? Que no todas son de acá tampoco. Hay pocos animales que son de acá. Bueno, nosotros no somos de acá, por ejemplo. Estamos viniendo de otro lugar, llamalo Edén, llamalo Quinta Dimensión, Sirius, como vos le quieras poner. Animal típico de acá es el mono, de la tierra, el rinoceronte, y no mucho más, ¿eh? Por ahí se me escapa alguna raza animal. Leandro, ¿puedes hablar del método de protección que habías dicho en el último programa? Cierto, sí, porque quedé en hacerlo de San Benito. Por eso decía, gracias Leandro, que a veces fijo un tema y viene otro. ¿Ah? Lo tengo ahí, que es Dios. La primera parte del método de protección con San Benito es escudos de protección hacia mí, con este mudra. Escudos de protección hacia mí. Ya lo pueden ir haciendo. Hacemos la primera parte. De a poquito, vayan practicando, van a ver que acude hacia ustedes un formidable sistema de protección dorado que lo instala San Benito. Es muy simple. Escudos de protección hacia mí. Y se va comenzando a construir. A veces ya lo recibimos construido. Depende de lo que vea San Benito, de cómo estamos en la vida y qué tipo de protección precisamos. ¿Tá? Porque una cosa es precaverse, protegerse en general, y otra es proteger el propio camino de vida, que ese es otro tipo de protección mucho más elaborada, más fina y hace que San Benito nos acompañe más. Cuando una persona se despertó en su servicio, en su misión de vida, San Benito ya protege mucho más fuertemente. ¿Tá? Entonces es escudos de protección hacia mí. Y uno va a ver que el resultado es energético. No que aleja enemigos, sino que ayuda a que yo pueda estar en un plano superior dentro mío. ¿Tá? Vamos a sentir sonidos internos, pulsaciones, luces, destellos. Comenzamos a sentirnos cada vez mejor, más elevados, al mismo tiempo conectados con la Tierra. Entonces, bueno, ya vamos haciendo la primera fase de la protección que fui aprendiendo con San Benito, que tenía un amigo cuervo. ¿Se acuerdan? No, no sé si lo saben. El cuervo estaba siempre con él. Que es un. Bueno, yo he estado, gracias a Dios, en casi todos los lugares sagrados o más sagrados del planeta. Me falta uno que es Angkor, en Camboya. Y está lleno de cuervos. Todos los lugares que vamos, cuervos y golondrinas. Bueno, en Inglaterra ni hablar. Hay cuervos que están con nosotros. Cuando nos pusimos a meditar dentro de las ruinas de Stonehenge, estuvimos en este año, fuimos al amanecer, porque es como que hay una excursión que dejan entrar a la parte interna de las ruinas y está lleno de cuervos. Bueno, este cuervo le salvó la vida dos veces. ¿Ah? Le habían envenenado un pan y se lo estaba por comer y vino el cuervo y se fue por la ventana y lo tiró por un precipicio para que ese pan no sea comido por nadie. Así que siempre, ¿no? Vamos encontrando los animales cerca de seres espirituales. Los pájaros ni hablar. Los pájaros son ángeles. Por eso tienen alas. Son directamente ángeles. Yo me acuerdo la primera vez que pude conectarme telepáticamente con ellos. Había dos torcasitas muy enamoradas en un cable, colgaditas en un cable, ¿no? Apoyaditas en un cable, hablando de amor entre ellas. Dije, ala, ¿qué sé? Aparte me quedé por 3 días así. Como que, oh, ¿qué es esto? Y, o sea, lo que a mí me maravilló, duró unos minutos, pero después me quedé pasmado de lo que no nos conectamos, de lo que no nos damos cuenta. a las maravillas que tenemos a nuestro alrededor y nosotros pensando en cualquiera, ¿no? En aspectos que no son fundamentales, que no forman parte de la vida, que no nos van a seguir con nosotros. Y realmente, aparte, nos hemos complicado tanto la vida, ¿tá? Con temas de hombre, de mujer, y que nos hemos perdido. Si necesitamos que ellos, por ejemplo, estos dos tortolitos, ¿no? Eran torcasitas, nos enseñan de vuelta qué es el amor, qué es dialogar en una pareja que se ama y pueden hacer las cosas juntas, y uno canta y el otro sabe dónde está, y van compartiendo todo. Esto te excede, realmente te excede y realmente nos pone de vuelta en el Edén. Porque es así, ellos no cayeron, ellos siguen en el Edén. El mismo Jesús decía, fíjense las aves del campo que nunca se preocupan, que siempre tienen para comer. Y es cierto, siempre. Estén donde estén, hay muchísimas ciudades grandes, industrializadas, está lleno de pajaritos igual. Y siempre encuentran una forma excelente de vivir. Y otra cosa con los pájaros que a mí me impresiona mucho y trato de estar con ellos en esos momentos del día, es el amanecer y el atardecer. En el amanecer, por ejemplo, ellos entonan un canto común. No es el sonido que hacen durante el día, comunicación, distancia, estoy acá, estoy allá, guarda que en tal lugar tal cosa. Tal. No, no, no. Hacen un canto comunitario, en común, todas juntas. Y eso genera un halo energético en el planeta que nos sube la frecuencia. ¿Tá? Y lo hacen para eso, para subir la frecuencia del planeta. Y al atardecer hay dos momentos. Primero el momento de evaluación del día, cuando se reúnen todos de vuelta en el nido y uno escucha. Se están contando todo lo que pasó en el día, todo lo que aprendieron en el día, toda la info que recolectaron, que al día siguiente ellas van a seguir trabajando ahí. Esa es la primera, ¿no? Y es muy lindo. Si uno aprende de ellos, ah, qué lindo volver a la casa y sentarnos a charlar ese ritual que hacemos tan comúnmente, pero ellas las hacen todos juntos. Es como que todos los seres humanos dijéramos, bueno, ahora nos sentamos y todos juntos, y hacemos una armonía enorme. Y el segundo canto del atardecer es el momento donde ellas dan gracias por todo. Porque no se van a dormir sin agradecer a Dios por el alimento, porque realmente fue milagroso. Se dan cuenta. No cazan. Dependen, andá a saber de qué, pero hacen todo, tienen todo para su nido, tienen para darle a sus pichones, tienen de todo. Son seres muy abundantes, con nada. Con nada. Y se las arreglan siempre. Y ellos saben que la ayuda viene de arriba. De hecho, hay un ángel que se llama Avián. Avián, en el lenguaje de este ángel, del plano donde este ángel se manifiesta, quiere decir el lenguaje de los pájaros, Avián. Y muchas veces yo escuché mensajes de Avián, de este ángel, utilizando este canto de los pájaros como su cuerda vocal. O sea, que por eso asociar ángeles a pájaros es lo más adecuado. Ya me están avisando que estamos terminando. Veo si hay algún otro mensajito. 3 minutos, perfecto. Bueno, llegó el momento del agradecimiento, llegó el momento de recopilar todo lo que hemos aprendido con esta charla y eso nos va a permitir agradecer, entrar a la gracia. Al agradecer. Uno agradece y ya está en la gracia. Eso es fundamental para nosotros que vivimos del espíritu. Y eso va a permitir que el jueves que viene nos reencontremos con otro tema espiritual, porque este programa tiene todos los temas espirituales en un solo programa. Los sintetizamos a todos. Quizás sigamos con lo de San Benito, que es una técnica tan linda que ustedes pueden comenzar a implementar en su vida. Muchas gracias y nos seguimos viendo.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, arroba CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, más 54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.